normal en ellos ya con ella. Me estuvo diciendo de que había muchos presos ahí que no tenían medicamentos, que no, ya no dejan pasar los medicamentos. Ahora para pasar los medicamentos es con una supervisión médica, que el médico los autorice y todo eso, pero son medicamentos que no se los dan ahí. Yo esta vez no le llevé medicamentos, pero la vez pasada cuando le llevé los medicamentos no me los querían dejar pasar. No son los medicamentos del VIH. Ella sí estuvo hace unos meses atrás que no se los dieron durante 3 meses. Yo se los resolví y se los llevé. Empezó a tomarlo y entonces ya después le empezaron a dar los de la prisión. Pero yo no, yo los medicamentos que le paso a Brenda son los medicamentos que a ella le hacen falta para la gastritis, para dolores, para fiebre, si tiene problemas los riñones, para los riñones. Pero bueno, como dice el dicho, pagan justo por pecadores.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en Huira de Melena, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en numerosas ciudades y poblados de Cuba el 11 de julio de 2021. Un grupo de cubanos estará participando entre el 2 y 3 de noviembre en el Foro Social de Naciones Unidas, que convoca anualmente el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El activista Leo Juvier así lo indica a través de Martín Noticias.
Bueno, me complace mucho anunciar la participación de una delegación de cubanos libres en el próximo Foro Social de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de noviembre en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Esta participación de los cubanos es una primera vez que se hace. Nunca hemos participado como cubanos de la oposición independiente al régimen castrista en este foro. Y por lo tanto es una gran oportunidad que tenemos para una vez más desenmascarar la retórica de régimen castrista en este foro internacional y sobre todo ante la comunidad internacional. Por lo tanto, nos gustaría que estuvieran al tanto de los próximos días y los acontecimientos, ya que estaremos sobre todo luchando para seguir llevando la verdad del pueblo cubano al mundo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, argumentaron el martes un testimonio ante el Senado que Estados Unidos debería enviar ayuda de inmediato a Israel y Ucrania. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Blinken y Austin abogaron por la solicitud de ayuda exterior del presidente Joe Biden ante una audiencia en el Comité de Apropiaciones del Senado. Biden ha solicitado unos 14 mil millones de dólares para Israel, unos 61 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania y reponer las reservas de armas del Pentágono que ya han sido proporcionadas, unos 9 mil millones de dólares para esfuerzos humanitarios en Gaza, Israel, Ucrania y otros lugares, y unos 7 mil millones de dólares para el Indo-Pacífico, donde Estados Unidos se centra en contrarrestar la influencia de China. Blinken y Austin dijeron a los senadores que un amplio apoyo a la ayuda exterior sería una señal para los adversarios de la fuerza estadounidense. Dijeron además que si Estados Unidos no logra liderar, el costo y las amenazas a Estados Unidos solo aumentarán. Los dos secretarios fueron interrumpidos repetidamente por decenas de manifestantes que pedían el cese de los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, y la audiencia tuvo que suspenderse mientras la policía despejaba la sala. La solicitud de la Casa Blanca también busca aproximadamente 14 mil millones de dólares para la frontera de Estados Unidos, incluido un aumento en el número de agentes fronterizos, la instalación de nuevas máquinas de inspección para detectar fentanilo y un aumento de personal para procesar casos de asilo. Dice Blinken que solía ser que había una crisis a la vez. Podía ser Cuba, podía ser Haití. Ahora tienen a Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Además de gente que viene al hemisferio occidental desde fuera del hemisferio tratando de ingresar a Estados Unidos. Dice que en el Departamento de Estado están trabajando con los países del hemisferio para que den un paso adelante y asuman la responsabilidad compartida de este problema. En el Senado, la mayoría demócrata y muchos republicanos apoyan vincular la ayuda para Ucrania e Israel, pero enfrenta problemas muchos más profundos en la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, donde el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha propuesto recortar la ayuda a Ucrania y centrarse solo en Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Haití ha prohibido todos los vuelos charter hacia Nicaragua que los migrantes habían estado usando frecuentemente para intentar llegar a Estados Unidos, según un boletín emitido el lunes y al que la agencia de prensa asociada tuvo acceso. La medida dejó varados y desconcertados a unos 2.000 viajeros en el principal aeropuerto internacional de la capital, Puerto Príncipe. Más de 260 vuelos que partieron de Haití, se cree, transportaban hasta 31.000 migrantes han aterrizado en Nicaragua desde el mes de agosto. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Iniciamos con esta noticia. Estados Unidos confirmó el viernes pasado, a través de su embajada en La Habana, que decenas de cubanos fueron retornados a la isla en el séptimo vuelo de deportación. La operación había sido divulgada por el Ministerio del Interior de Cuba. El vuelo del 26 de octubre devolvió a la isla a 27 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en su cuenta de ex antiguo Twitter, instó a los cubanos: no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. Estados Unidos afirmó en abril de este año que con el aumento en los vuelos de expulsión, los migrantes que crucen la frontera de Estados Unidos sin autorización y que no reúnan los requisitos para obtener protección, serán devueltos en forma rápida y se les aplicará una prohibición de regresar por 5 años. Además, de Cuba, ICE, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha realizado múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica, Colombia, Haití, Jamaica y Perú. Desde mayo del año pasado, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 300.000 personas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en Caminos. Y un jurado federal en Miami condenó el pasado 18 de octubre al cubano Javier Hernández, uno de los miembros de una banda criminal que comenzó a operar en México en el año 2009 y que extorsionó y torturó a migrantes de la isla durante su camino a Estados Unidos, entre otros delitos. Un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos precisa que luego del juicio, que duró aproximadamente un mes, se pudo conocer el modus operandi de la organización transnacional conocida como la Mafia Cubana de Quintana Roo, cuyas operaciones incluían a Cuba, México, España y el sur de la Florida. Hernández, de 50 años, fue condenado por conspiración para cometer contrabando de extranjeros, conspiración para transportar embarcaciones robadas, conspiración para traficar vehículos de motor, tráfico y conspiración para lavar dinero, también el tráfico de bienes robados y soborno a funcionarios públicos. El acusado será sentenciado el próximo 5 de enero. La red criminal secuestraba en México a los cubanos y amenazaba a sus familiares en Estados Unidos, a quienes le exigían $10,000 por su libertad. Ellos después les advertían que si no pagaban, matarían de hambre a los rehenes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con esta nota. El caos en Tapachula se mantiene. Las autoridades no han sido capaces de apaciguar el ánimo frenético de miles de ciudadanos varados en esa localidad del estado de Chiapas, en el sur de México, a la espera de obtener el documento que evidencie la tramitación de asilo.
Centenares de migrantes desesperados protagonizaron otra trifulca frente a la sede de la Comisión Mexicana para Refugiados en Tapachula. En su mayoría haitianos, los extranjeros tiraron vallas y comenzaron a empujarse uno a los otros en una batalla por entrar y obtener la cita de asilo en México. Según trascendidos, unas 10 personas resultaron heridas en lo que sería la cuarta mayor irrupción que realizan los migrantes en los últimos días. La semana pasada ocurrió algo similar que también dejó heridos y detenidos.
Se pueden retirar, ya no tienen nada que hacer acá, por favor, no se arriesguen.
Comar atiende hasta 50 personas diarias. Cuando logran ingresar, los funcionarios piden al migrante nombre y nacionalidad, emiten un número de folio y le informan que tiene que esperar una llamada telefónica al menos durante 4 meses para poder recibir el documento que les permite salir de Tapachula.
La familia de Ildemar Junior Guerrero.
La Secretaría de Gobernación de México informó que hasta el mes pasado unos 100,000 extranjeros habían pedido refugio en el país y que más de la mitad gestionó el trámite en Tapachula, por lo que al terminar este año se podrían alcanzar las 150,000 solicitudes. Mientras tanto, el trasiego de balsas con migrantes de Venezuela, Cuba, Centroamérica y Haití no se detiene por el río Suchiate. Del lado del embarque está Guatemala, del otro Tapachula. En la ribera del río Suchiate, los migrantes han levantado un campamento improvisado con casas de campaña, cartones y algunos se acomodan en el suelo. Por lo general, los cubanos comienzan la travesía en Nicaragua. Los de Venezuela, por ejemplo, tienen que atravesar la temible selva del Darién entre Panamá y Colombia. No se conocen las cifras oficiales de la cantidad de cubanos que hay en Tapachula, pero fuentes de la propia masa migrante hablan de unos 20,000. Muchos de ellos estarían por sumarse a la caravana que ha sido convocada para el 30 de octubre con la intención de vencer los más de 1,000 kilómetros que los separan del sueño americano. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Miles de cubanos han sido interceptados en los 2 últimos años fiscales ingresando a Estados Unidos. Luis Guardia con el reporte.
La mayor de las Antillas ve como buena parte de su población opta por escapar ante el empeoramiento de las condiciones sociopolíticas y económicas. La crisis se acentúa día a día y los cubanos buscan mejorar en otras latitudes. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, unos 425,000 cubanos han sido interceptados en los 2 últimos años fiscales ingresando a Estados Unidos, es decir, más del 4% de la población existente en la isla de gobierno comunista. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen primero reprimió, encarceló y enjuició a muchos de los manifestantes y posteriormente abrió la válvula de escape. Nicaragua instauró el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el 21.6% de su población sobrepasa los 60 años. La mayor de las Antillas no alcanza el llamado reemplazo poblacional. La tasa de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuye la de niños y jóvenes. Mientras el éxodo continúa imparable. Luis Guardia Martí Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Soy Exil Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Mi colega Alejandro Marcano conversó sobre el tema de la migración con la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Así que escuchemos.
Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, según una decisión de un tribunal de inmigración. Sin embargo,
se había llegado a un acuerdo en su momento con ICE en el cual personas que hubieran entrado dentro de ciertas fechas podían tener el privilegio de recibir el parol más adelante, porque se asumía que en un futuro la Corte podía determinar que la I-220A en sí no era parol. Este parol se recibía mayormente pidiéndolo, es decir, si uno tenía el documento I-220A y no tenía un parol, uno podía contactar directamente a ICE y pedirle que le mandara el parol debido a ese acuerdo que hubo entre las Cortes locales aquí en Miami y el gobierno federal, ICE y los demandantes.
En cambio, se ha notado en los últimos días que algunos cubanos que cruzaron la frontera y fueron liberados bajo palabra, es decir, lo que se conoce como parol, con la condición de reportarse ante las autoridades 2 meses después y llevar un rastreador electrónico, han sido elegibles para recibir la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
Esto por lo visto se ha extendido de una manera proactiva, ya que el acuerdo aún continúa más allá de la decisión que tuvimos en la Corte de Apelaciones. También se entiende que esta decisión en la Corte de Apelaciones va a continuar y lamentablemente todavía tenemos un trato que no ha sido uniforme a las personas que entran a la frontera. Vemos algunas que reciben I-220A y salen bajo palabra, otras que se ven con el documento I-220B o tienen que pagar una fianza, y otras que de manera arbitraria están recibiendo este parol.
La decisión de la Corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la ley de ajuste.
Esta confusión es lo que está llevando a cierta proactividad y es recomendable para personas que tengan el documento I-220A que antes de aplicar al ajuste cubano tomen el tiempo de contactar a ICE y ver si serían elegibles a que les entreguen un parol, ya que les daría un mayor beneficio al momento de continuar con sus aplicaciones.
Otros abogados consultados por Martí Noticias aseguran que los solicitantes de asilo con un formulario I-220A están en un limbo.
Por el momento parece ser que es algo al azar. Hemos podido identificar ciertas características de las personas que han recibido la carta. Entre ellas son cubanos que no están a nivel de corte, son cubanos con I-220A, son cubanos con solicitudes de residencia pendiente con el Servicio de Inmigración y son cubanos que parece ser que en su mayoría, si no totalidad, hasta el momento entraron en el 2021.
El camino hacia la ley de ajuste se ha ido estrechando cada vez más para los cubanos. En 2017, el entonces presidente Barack Obama derogó la comúnmente llamada ley de pies secos, pies mojados, que permitía quedarse tras tocar tierra en Estados Unidos.
Realmente cada caso presenta una serie de circunstancias distintas, a pesar que los motivos por el cual están viniendo son similares.
El fallo de la Junta de Apelaciones puede ser recurrido en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Miami, y en caso de no ser exitosa la apelación en la Corte Suprema, una opción que podría o no ser aceptada debido a que los jueces del Supremo tienen la discreción para aceptar o no los casos. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Estás escuchando Caminos, La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Cuba ocupa el quinto puesto en peticiones de asilo en España. Michelle Suárez con la noticia.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el quinto país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la redacción de La Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia, y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses,
que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional, para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Seguimos en su programa Caminos. Y cubanos se unieron a los miles de migrantes que el lunes 30 de octubre partieron rumbo norte en una caravana desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Las calles de la ciudad, epicentro de la crisis migratoria en la región, se inundaron de personas con niños de todas las edades, hasta recién nacidos, que transitaron loma abajo hasta el Parque del Bicentenario y de ahí a un lugar del centro norte del país, donde esperan poder aplicar al CBP CBP One para seguir camino a la frontera con Estados Unidos. Esto ha sido un mar de gente impresionante, dijo desde Tapachula a Martín Noticias AM el reportero Ricardo Quintana. Añadió que muchos de los integrantes de la caravana vivieron en la glorieta del parque por meses y hoy marchan esperanzados con hallar una salida a su situación.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y desde el próximo 30 de noviembre, los ciudadanos de 41 naciones del mundo no necesitarán visa para entrar a Estados Unidos, pues forma parte del programa de exención de visas, que solo requiere tramitar un permiso online en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, mejor conocido como ESTA. En el listado de beneficiados ya figuraban varias decenas de nacionalidades, pero en la fecha señalada se va a dar la incorporación de los ciudadanos de Israel, según informó el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, resaltó que la entrada de Israel en el programa de exención de visas representa un paso crítico en la asociación estratégica. Blinken aseguró que esto fortalecerá aún más los lazos entre los pueblos, la cooperación económica y la coordinación en materia de seguridad. Algunos de los países que ya pertenecen a esta lista son Andorra, Bélgica, Chile, Croacia, Italia, Japón, Portugal, y la lista sigue hasta el número 41.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escucharnos. Soy Exilda Arjona, en la producción Patricia Martínez, y están en sintonía con Caminos. Y unas 61,000 personas han presentado solicitudes para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Con la noticia, Michelle Sagué, desde Washington.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61,000 individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4,800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Y se han evaluado a cerca de 8,000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43,600 personas han presentado solicitudes. 1,150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2,050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.
Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de